COPE Extremadura.
Estar informado.
Van muy por detrás del virus. Las medidas llegan extremadamente tarde.
Han salido de Extremadura más de 15.000 jóvenes. No han tenido ninguna relación con las políticas que ha desarrollado la Junta de Extremadura.
Respecto a esta carretera, la 432, nos gustaría saber dónde están ahora las reivindicaciones de los alcaldes socialistas.
Creemos que las medidas están fallando. Para ello solo tenemos que ver los hosteleros, los comerciantes, la situación en la que se encuentran.
¿Cómo todavía seguimos haciendo equilibrios entre lo que quieren escuchar los ciudadanos y lo que verdaderamente es bueno desde el punto de vista sanitario?
Vamos a ser inflexibles con cualquiera que incumpla los protocolos de vacunación.
Que su partido va a traicionar a España y a Extremadura, que no lo haga él. Que recuerde ese Guillermo Fernández Vara que decía que abandonaría el PSOE si su partido pactaba con nacionalistas.
¿Sabe usted lo que realmente tienen los extremeños? Fatiga vergélica. Fatiga de que cada vez que usted sale en televisión, saben que algo malo viene.
Pues don David Salazar Pachón es coordinador de Ciudadanos en Extremadura y también es presidente y portavoz del grupo parlamentario de la Formación Naranja en la Asamblea de Extremadura. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fabián.
En primer lugar, ¿de tú o de usted? Porque es la primera vez que pasas por aquí.
De tú, por favor, de tú.
¿De tú? Vale, pues así lo haremos. Vamos a repasar, como estamos haciendo aquí en la cadena COPE en Extremadura, la actualidad regional con los líderes políticos extremeños. Y este domingo 28 de febrero le toca el turno, como no, a Ciudadanos Extremadura, la tercera fuerza política en nuestra región. David, el año 2020, un año de...
pandemia, un año de drama, un año... de muertes, desgraciadamente, de muchas muertes que no esperábamos, un año que nos cogió a todos a pie cambiado cuando aún estábamos comenzando esos propósitos que siempre dices a partir de este año empiezo y que tuvimos que cambiar todo. Nos metimos en casa a luchar contra algo que no conocíamos, contra algo que no sabíamos cómo luchar contra él y todavía estamos en ello, ¿no? Va a ser ya un año desde que comenzó el confinamiento, desde que comenzó la pandemia, y desgraciadamente todavía no tenemos la solución y parece que estamos aún un poquito lejos de ver la salida del túnel, pero bueno.
Esa sí, esa solución pasa por...
Por la vacuna. Solo la única solución para volver a la normalidad, porque yo me resisto a eso de nueva normalidad, yo quiero la normalidad que tenía antes, la normalidad de poder disfrutar con mis amigos, con mi familia, la normalidad de tener libertad, porque esta pandemia también nos ha robado libertad. No lo olvidemos, es la vacuna, que toda la gente esté vacunada y que podamos rehacer nuestras vidas. Y desgraciadamente estamos aún muy lejos porque ni tenemos las vacunas suficientes, ni el ritmo de vacunación es el adecuado. Entonces la prioridad debe ser única y exclusivamente vacunar y vacunar a todo el mundo lo más rápido posible.
El otro día contábamos aquí en la cadena COPE, mirábamos hacia atrás porque conseguíamos al fin, no sin esfuerzo, ser la región con la incidencia acumulada más baja de España después de haber conseguido o haber alcanzado, mejor dicho, la más alta del mundo en algunos momentos de durante los últimos meses. Y desde el día de Año Nuevo, 612 víctimas mortales en Extremadura, tal cual, uno detrás de otro. ¿Ha sido una factura excesivamente cara a lo que no se hizo?
Absolutamente. Ha sido una factura muy cara, pero que desgraciadamente, Fabián, creo que nadie la va a pagar, porque aquí cuando las cosas van bien es porque se han hecho las cosas bien y porque los gestores lo están haciendo muy bien, pero cuando están las cosas mal es que nadie puede luchar contra este virus y nadie sabe cómo luchar contra él. Creo que se han hecho cosas mal. Creo que promover ese plan de Navidad fue un error absoluto, un error que ha costado vidas y un error por el que no se han pagado responsabilidades y lo peor aún, parece a veces que incluso se han reído de los extremeños y eso es imperdonable.
En Ciudadanos Extremadura, ¿os sentís, o cómo os sentís, mejor dicho? Porque, bueno, los que seguimos la actualidad política regional, vemos cómo en la Asamblea de Extremadura, también en ruedas de prensa, estás ofreciendo ayuda, estás ofreciendo soluciones... ¿Os sentís escuchado por parte del gobierno extremeño?
No siempre. Creemos que nos sentimos escuchados pues cuando les interesa, cuando hay un apoyo importante que sacar. Nosotros creemos en la oposición constructiva, nosotros creemos que tenemos que dar soluciones, que por eso siempre que hacemos cualquier crítica va unida a una solución, a una propuesta. Nosotros, por ejemplo, en el tema de los presupuestos lo tuvimos claro desde el principio, creíamos que habiendo una mayoría absoluta y siendo nuestro voto estéril para lograr nada, teníamos que usarlo para conseguir que esos presupuestos se parecieran un poco más a lo que nosotros pensamos que tienen que ser para que Extremadura pues progrese, que haya un pequeño cambio, que salga de ahí. Y eso fue lo que hicimos. Pero es cierto que después en otras ocasiones, como son los últimos decretos leyes, ni siquiera nos han pedido aportaciones, decretos leyes muy importantes para los autónomos, para las pymes, para los empresarios, para los hosteleros, para el turismo, que precisamente ahí es donde somos fuertes, porque nosotros venimos de ahí. Sabemos lo que necesita, estamos en la calle, sabemos cuáles son los problemas. Sabemos que el que una ayuda se retrase 15 días, aunque pueda parecer poco, para el que tiene que estar pagando los trimestres a final de mes, para el que tiene que estar pagando las nóminas a final de mes, 15 días son vitales. Y pueden ser 15 días sin dormir. Y 15 días sin dormir son muy duros. Y el que no lo sabe, por desgracia, poco puede ayudar en eso. Y nos hubiera gustado que nos ayudaran más. Pero bueno, nosotros vamos a seguir ahí, porque creo que en esto no tenemos que tener orgullo, porque el orgullo va contra nuestros votantes, va contra todos los extremeños. Tendremos, lógicamente, orgullo de partido para sacarlo, pero lo primero siempre los extremeños, independientemente de que los que gobiernan no siempre piensen en ellos.
Sobre todo porque estabas hablando de la gente sin dormir. Mucha gente todavía no le ha puesto el cascabel al gato a esa, ola paralela al coronavirus, que son los afectados mentalmente. Estamos hablando de depresiones, estamos hablando de problemas de salud debido a la situación económica. Eso todavía tampoco se le ha puesto el cascabel al gato a esa situación.
Es que esto es una salvajada, Fabi. Es que esto lo hemos ido pasando etapa por etapa casi sin mirar para atrás, pero en muchos sentidos. Esos padres que han enterrado a sus hijos, y no han podido ir al entierro, no han podido velarlos, porque solo podían ir dos personas y han ido su mujer y su hijo. Esos padres no han pasado duelo, esos padres no han pasado luto. La gente que cuando lo metieron en la pandemia, con dos o tres niños en casa y un negocio, cerrar, que no sabía qué era lo que iba a pasar, que a lo mejor ha tenido que bajar la persiana totalmente y ahora tiene todavía que estar liquidando su negocio, no tiene ayuda y no tiene paro, que está tirando de la familia, después de a lo mejor 20 años de independencia absoluta económica. Eso es jodido, ¿eh? Perdón, eso es difícil.
No, bueno,
pero es así, ¿eh? Eso es muy duro y nadie lo está viendo. Y nos salva que en Extremadura y en España tenemos una red familiar muy fuerte, que al final aquí tú sabes que tu familia y tus amigos no te van a dejar caer. Que si caemos, caemos todos juntos. Pero si esto no hubiéramos tenido esas redes familiares, no hubiéramos tenido eso de quién tirar, bueno, esto, yo creo que la situación sería muy difícil y las calles estarían de otra manera.
Precisamente mañana, día 1 de marzo, se acaba el plazo para poder solicitar las ayudas, esos famosos 60 millones de euros de la Junta de Extremadura. Eran 40, se ampliaron 20 millones más, pero estáis reclamando en el Parlamento extremeño de que hay sectores que se están quedando fuera de esas ayudas porque no aparecen reconocidos.
Absolutamente fuera. Y no es que lo estemos reclamando, es que ni siquiera nos están escuchando. Dan unas justificaciones absurdas, unas justificaciones que no tienen sentido, que se podrían haber arreglado, pero precisamente por ese orgullo, que era por lo que te lo decía, que no debemos tener cuando se pueden mejorar las cosas, ellos parece que hacen oídos sordos y prefieren no reconocer un error a que una persona pueda tener reconocida una ayuda que a lo mejor es vital para salvar ese negocio. Porque es que lo que no nos estamos dando cuenta es que dentro de unos meses, cuando se acaben las ayudas, cuando se acaben los ERTE, cuando se acabe todo eso, la mitad de los negocios de Extremadura que conocíamos a enero de 2020 puede ser que estén cerrados. Y eso en una región con un 50% de paro juvenil, con los niveles de paro que tenemos, con la poca con el poco tejido empresarial que tenemos, es letal, ¿eh? O sea, es que puede representar un cisma social de unas proporciones que no nos podemos imaginar. Y a mí lo que me preocupa es que esto al final es mucha palabrería de que hemos oído al presidente, por ejemplo, de que la salud y la economía van de la mano, pero desgraciadamente la economía va a sufrir mucho y no se están haciendo las cosas que se deberían.
Y estamos hablando con David Salazar, coordinador de Ciudadanos en Extremadura, repasando la actualidad regional, y también hablaremos al final de la entrevista de la actualidad nacional, que hay mucha tela que cortar también por el resto de España. Pero hablando de letalidad, escuchábamos en esa introducción que nos ponía nuestro técnico Manolo Tirado, que hablabas de que una salida de 15.000 jóvenes en escaso tiempo de Extremadura. Eso también es letal para la región.
Ese es nuestro gran problema. Yo siempre que oigo hablar, no, es que tenemos un problema de despoblación, tenemos un problema de una pirámide poblacional envejecida, tenemos un problema de bajos salarios, tenemos un problema de que no se tienen hijos. Extremadura solo tiene un problema. Extremadura tiene el único problema de que no hay empleo. Todo lo demás está relacionado. Si hay empleo, las familias se animan a tener niños y solucionamos el problema de la natalidad. Si hay empleo, los jóvenes no se van porque quieren estar cerca de su familia y de sus amigos. Si hay empleo, hay más niños y, por tanto, la pirámide poblacional rejuvenece. Si hay empleos, hay vida, hay felicidad, hay economía. El único problema que tiene Extremadura es que no hay empleo. Déjense de pactos por la despoblación. Déjense de millones de manifiestos para la España rural, para la España despoblada, porque lo único que hace falta para que Extremadura sea una región con futuro es que haya empleo. Y para que haya empleo, todos sabemos lo que hay que hacer. Seguridad jurídica, que no sean los políticos los que deciden las inversiones, que no vengan aquí e intentemos exprimirlos, que haya en definitiva libertad para establecerse, libertad para trabajar y libertad también en los medios de comunicación, que es muy importante.
Y además, hablando de los medios de comunicación, y eso sin duda que te lo agradezco, durante estos últimos meses, y ahora vamos a entrar en ese asunto, el protocolo de vacunación, ese cambio que adelantamos aquí en la cadena COPE, ¿cómo vivías tú desde casa esas broncas que nos echaba el consejero de Sanidad? No solamente a los medios de comunicación, sino a toda la población.
A todo el mundo, ¿no? Al final ellos son los jefes, ¿no? Y nos pueden reñir a todos, o eso piensan. El problema que hay es que al final estamos todos entrando en lo que es como su estado mental, ¿no? En el cual, si te sales de su guión, si te sales de lo que ellos consideran que tú, que es oposición leal o cualquier otra cosa similar, estás crispando, eres un mal periodista o yo un mal político. Y es todo lo contrario. Tú eres un buen periodista porque pones y dices lo que se está haciendo mal, porque la gente lo tiene que saber y ellos mismos también lo deberían reconocer para poder cambiar sus errores, para poder modificar lo que han hecho mal. Y yo como político igual. Entonces, yo creo que esas broncas lo que denotan es que saben que se equivocan, pero que en vez de pedir disculpas o intentar arreglar los errores, lo único que saben es tirar hacia adelante, reñir, tú eres malo porque te estás saliendo del rebaño, tú eres malo porque estás señalando con el dedo y la situación es muy mala y hay que ayudar. Claro que hay que ayudar, por supuesto que hay que ayudar, pero es que decir lo que se está haciendo mal es ayudar. O sea, tú a tu hijo o yo a mi hijo, de la mejor manera que puedo ayudarle cuando se está equivocando, cuando está metiendo los dedos en el enchufe como el que tenemos ahí, es decirle, oye, ten cuidado porque vas a acabar mal, ¿no? Imagínate que tu hijo te echa la bronca y te dice, no, papá, tú no me tienes que reñir por meter los dedos en el enchufe, tienes que ayudarme y si yo quiero lograr meter los dedos en el enchufe, ponte a mi lado y ayúdame a que meta los dedos en el enchufe. Es más, agárrame la mano y vamos a meter los dedos en el enchufe. No lo haces, ¿verdad?
No.
Pues eso es.
Y además, hablando de la vacunación y hablando de ese protocolo, decías que ibais a ser inflexible con quien se saltara el protocolo de vacunación. De momento la Asamblea no lo va a investigar.
No, claro. Es que aquí tenemos un gran problema. Vamos, no es que sea un gran problema o no. Al final es lo que han querido los ciudadanos, pero con una mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura, poco o nada tenemos que decir el resto de grupos, porque al final ellos tienen el voto. Ellos tienen, la Asamblea se aprueba o no se aprueba lo que ellos deciden y, lógicamente, ellos consideran que una comisión de investigación pues no es necesaria. Hay otras comunidades autónomas en las que ellos son oposición y nuestro partido gobierna junto al Partido Popular. Ellos han propuesto esa comisión de investigación y nosotros hemos accedido. Uh-huh. ¿No? Es delirante que un partido nacional, como son ellos, en unos sitios pide una cosa y en otro lado las vete.
Uh-huh. ¿Y sobre la vacunación? Que se acelere cuanto antes. Hay muchos problemas con las dosis que están llegando,
sí,
que no llegan.
Nosotros fuimos muy claros en este sentido, como precisamente a raíz también de lo que vosotros decíais, ¿no? De esos problemas que se estaban dando. Nosotros lo que propusimos es, oye, ya se han vacunado los de más riesgo, los que están en primera línea, vamos a cambiar, vamos a empezar a vacunar por franjas etarias. Y fue lo que pedimos, oye, que se empiece a vacunar a la gente mayor lo antes posible y que a partir de ahí se vaya bajando y que se haga de forma masiva, pero para eso falta la segunda pata, conseguir vacunas. Nosotros creemos que debíamos estar presionando más en Madrid para conseguir estas vacunas, que Madrid a la su vez estuviese presionando en la Unión Europea, porque ahora la realidad es que, aunque pudiésemos vacunar mucho, no tenemos esas vacunas para hacerlo.
¿Presiona poco Guillermo Fernández Vara, a tu entender?
Yo creo que sí. Y fíjate, no porque él tenga una buena relación o no con Pedro Sánchez, que creo que realmente no tienen tampoco, no es de esos que le va palmeando, ahí sí le doy la razón, pero no sé si por desidia, porque quizás ya él entiende que no puede conseguir nada más de Pedro Sánchez, yo creo que ya ha optado por no presionar tanto en Madrid. No lo sé, pero desde luego las cosas no llegan, las cosas a Extremadura no llegan. Nosotros seguimos con los mismos problemas. El otro día vino Pedro Sánchez, dijo que era el momento de Extremadura. Lo hemos oído ya tantas veces que la verdad es que uno desconfía un poco. Hemos visto también a Ábalos hablar del tren. Yo sigo sin ver trenes electrificados por Extremadura. Yo sigo sin ver solucionados nuestros problemas. Sigo viendo los mismos trenes viejos. Se ha arreglado la estación de Badajoz. Ha sido un parche, un corte y pega. Prácticamente lo que han cambiado han sido los azulejos. Creo que se están riendo un poco de los extremeños y creo que el gobierno que tenemos no ayuda a que eso cambie.
Sí, sobre todo porque el tren hemos tenido tantas promesas, 2010, yo recuerdo otra de 2012, recuerdo que Ana Pastor con el Partido Popular lo prometió para 2015, luego hubo otra en 2018, si no me equivoco.
2020.
2020.
2021.
Y ahora nos dicen en 2022. ¿El tren para cuándo?
Esa es la pregunta que todos nos gustaría tener la respuesta, ¿no? No lo sé. Ya, y la pena es que parece que la desidia ya ha tocado a los extremeños. Y ya es que, fíjate, ya forma parte de algo tan que tenemos tan metido dentro que ni nos molesta. Hace poco veíamos una cadena alimentaria de pollo frito que hacía publicidad con el tren, que se reía y decía que ellos llegaban antes que el AVE a Extremadura. Y a nadie le molesta. Es que realmente no es ofensiva, porque es algo que tenemos ya tan introducido dentro de nuestro imaginario común que no nos molesta que se rían de nosotros porque no llega el tren.
No, y el otro día dije yo en la radio, David, la otra mañana, que hemos llegado antes a Marte que el tren a Extremadura. Bueno, y me mandaban mensajes, amigos míos, diciendo, es que es tan triste como real.
Claro, claro, es que es tan triste como real. Es que hemos sido capaces de que una infraestructura como es un tren que llevan desde 1800 en otro sitio, ya absolutamente comunicado, nosotros en 200 años no nos hemos puesto y hemos sido capaces de enviar una sonda a Marte y ver con absoluta nitidez los parajes de Marte que bien podrían parecer los parajes de la Siberia, porque por allí tampoco había vías de tren.
También vamos a hablar de campo, porque venimos del pasado viernes, hace un par de días, de manifestaciones de los productores de tabaco del norte de la región. Estamos muy pendientes de Europa, de la política agraria comunitaria, Europa también sumergida en esa compra de vacunas, en esas negociaciones, el Brexit. La política agraria comunitaria es fundamental para la región, pero parece que hay mucho miedo porque se queden fuera los productores del norte de la región. Desde Ciudadanos, ¿cómo vais a presionar al gobierno de España?
Bueno, estamos ya presionando en ello en todas las vías. Además, tenemos suerte que tenemos un grupo en el Europarlamento que es realmente bueno. La semana pasada estuvo reunido nuestro eurodiputado Adrián Vázquez con Fernando Baselga, que es el que lleva el área del campo aquí en Extremadura, y estuvimos viendo soluciones. Pero mira, Fabi, aquí, y perdona porque me vaya a las líneas generales, pero es que creo que los problemas de Extremadura subyacen mucho más allá de cualquier otra cosa. Uh-huh. El problema no es tanto la PAC, que es un problema real y esto, como de reconversión de nuestras zonas rurales. Es que la reconversión de la zona norte de Cáceres, la reconversión de Almaraz por el probable cierre que venga, porque en algún momento llegará, no las estamos haciendo. Al final, ¿cuál es el futuro de Extremadura? ¿Qué es lo que estamos queriendo? ¿Hacia dónde va Extremadura? ¿Hacia dónde va el empleo de Extremadura? Porque no tenemos alternativas. Realmente, si la PAC cambia, que al final la PAC acabará cambiando y en algún momento dejará de ser tan buena para Extremadura, porque lógicamente entran otros países que también tienen una base agrícola, también entran otros países que necesitan más recursos que España, ¿no? Por decirlo de alguna manera, dejamos de ser los pobres, aunque Extremadura sigue siendo región objetivo 1, sí. pero España como país deja de ser de esos países que más reciben fondos para pasar a ser de los que tengan que dar. Es lógico, por otra parte. ¿Y Extremadura? ¿Seguimos siendo región objetivo 1 después de 25.000 millones de euros de fondos europeos? ¿Dónde están esos fondos? ¿En qué los hemos empleado? ¿En hacer palacios de congresos que generan qué? ¿En hacer infraestructuras que no sirven mientras estamos carentes de otro tipo de infraestructura? ¿Qué va a hacer de nuestros pueblos, de nuestro campo, cuando esa reconversión no llegue? ¿Un desierto? ¿Un parque temático para ver cómo se vivía en Extremadura antes de la industrialización? Ese es el futuro de Extremadura. Yo creo que debemos ser ambiciosos, usar este plan de reconstrucción para cambiar todo eso, ser ambiciosos también con la paz, por supuesto, pero debe haber solo un objetivo: generar empleo. Generar empleo. Que las infraestructuras necesarias para que vengan las empresas lleguen. Que se dejen de planes de empleo que solo mandan a los extremeños a la casilla de salida. Que se invierta en formación. Que tengamos de verdad unas escuelas de formación profesional adaptadas a las empresas que se van a instalar en Extremadura. Que vayamos de la mano con las empresas, con la universidad. En definitiva, que tengamos futuro, que tengamos región.
Ese futuro pasa por el empleo, pasa también por las infraestructuras, pasa también por el campo y pasa también por la sociedad extremeña, por esa forma de evitar el éxodo juvenil. Decías antes que el paro juvenil en Extremadura ronda el 50% y también pasa con el paro femenino. La incorporación de la mujer también tiene que ser fundamental. Se está luchando, se está trabajando. Pero todavía hay muchos pasos que dar, ¿no?
Hay muchísimos pasos que dar. Además, yo creo que aquí el problema es que la igualdad femenina aún no la hemos logrado. Existe una brecha que yo creo que es de maternidad, sobre todo. Porque es verdad que hemos logrado que a igual trabajo, excepto en muy contadas ocasiones, que lógicamente hay que denunciar porque es absolutamente ilegal, a igual trabajo una mujer cobre lo mismo que un hombre. Pero es que llega un momento en los que ellas tienen que decidir entre seguir su carrera profesional y optar a esos puestos en los que más se cobra o ser madre. Yo creo que fracasamos como sociedad si una mujer hoy en día en Extremadura tiene que elegir entre los cuidados, que no solo de los niños, que muchas veces en Extremadura los cuidados son de ascendientes. Mira, un dato, el 90% de las funcionarias de los funcionarios en Extremadura que tienen una reducción de jornada son mujeres. ¿Por qué siempre que hay que cuidar a alguien en una familia, ya sea un niño o sea una persona mayor, recae sobre las mujeres? ¿Por qué las mujeres tienen que seguir eligiendo? Creo que no es justo, creo que no es justo. Y hacemos un flaco favor a las mujeres si centramos únicamente las políticas públicas en cosas que no discuto que sean útiles, como el lenguaje inclusivo, como las cuotas paritarias. Eso está bien, con eso avanzamos. Pero nosotros tenemos que poner políticas públicas encima de la mesa que hagan que una mujer no se plantee ser madre o elegir su carrera. Que sepa que de 0 a 3 años la educación de sus hijos va a estar ahí. Que sepa que va a tener permisos. Que sepa que no va a tener que elegir. Que obliguemos a los padres a que también cojan esos permisos a la vez. En definitiva, que el reparto sea igualitario de esos cuidados. Y después echarles una mano a acompañar a las familias. Acompañar. Que sea fácil montar una familia en Extremadura. Solo así tendremos futuro. Por eso lo que le pido aquí a todas las fuerzas políticas es que de verdad dejen un poco la demagogia en este tema, que es muy importante, y vamos a hacer políticas públicas de verdad que ayuden a las mujeres a que no tengan que elegir, para que puedan llegar a esos puestos en los consejos de administración, a esos puestos directivos, a esos puestos de alto funcionario que requieren mucho trabajo en las mismas condiciones que los hombres.
Y y te pregunto por esto, porque a una semana y un día estamos vistas y mirando ya al futuro, al 8 de marzo. ¿Esto que acabas de defender tú aquí en la antena de la cadena COPE es necesario expresarlo en la calle un año como este?
Yo creo que no. Yo creo que este año salir a manifestarnos es una locura. Hay que defender, por supuesto, el 8 de marzo los derechos de las mujeres. Hay que defenderlos el 8 de marzo y todos los días, el 8 de marzo porque es su día, con más fuerza. Pero creo que debemos aprender de la historia reciente, debemos aprender lecciones de cosas que hemos cometido mal. Creo que las manifestaciones tan multitudinarias no son adecuadas ahora, que estamos saliendo en la tercera ola todavía, que sabemos todo lo malo que conlleva sufrir otra cuarta ola, que esperamos que no llegue, sobre todo para la economía. Y esto no lo digo yo solo. Esto también lo dijo ayer la ministra Carolina Darias, creo que de una forma muy coherente, y que no entendía que hubiera ningún tipo de manifestación, no solo el 8M, sino próximamente, porque realmente creo que la situación es muy complicada y todo lo que tenemos que hacer es intentar que no haya más oleadas de este maldito virus.
Con David Salazar, de Ciudadanos en Extremadura, vamos a hablar también un poco de política general, de política nacional, porque mucha gente se pregunta qué le está pasando a Ciudadanos, qué le pasa a Ciudadanos que está perdiendo esa sangría de votos. En Cataluña ha sido la última vez.
Pues sí, en Cataluña y la anterior vez en las generales. Pues mira, yo creo que tenemos que hacer crítica constructiva hacia adentro. No, a mí no me gusta pensar en las cosas que están fuera de nuestra mano. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para que la gente no nos vote? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para que haya mucha gente que se haya quedado en casa? Creo que, bueno, que eso sí hay un hilo de esperanza al que agarrarse, ¿no? Si esa gente se ha quedado en casa y no te ha votado y tampoco ha preferido votar a nadie, es recuperable, pero lógicamente eso pasa por hacer un ejercicio interno importante. ¿Por qué no hemos sido capaces de ilusionarles? ¿En qué hemos fallado? Pues lógicamente creo que ellos saben que Ciudadanos tiene que ser un partido útil que veníamos a cambiar eso, a ser un partido que cambiase las cosas, y quizá por el camino en algún momento nos hemos olvidado. Quizá hemos sido demasiado ambiciosos en aspectos que van más allá de lo que la gente valora, y yo creo en un Ciudadanos de centro, en un ciudadano que viene a mejorar la vida de las personas, que puede pactar tanto con unos como con otros, pero nunca con los de los extremos, para lograr que la vida de las personas sea mejor. Y vuelvo a esto, si yo puedo conseguir que haya unas ayudas especiales para las madres, si yo puedo conseguir la educación de 0 a 3 años, yo tengo que centrarme en eso. Yo no tengo que pelear por cuotas de poder, por estar en un sitio, por estar en otro. Yo tengo que pelear por lograr eso. Yo me tengo que sentar a negociar con ellos, con los programas en la mano, negociar y conseguir sacar cosas que hagan la vida de las personas un poco mejor. Y creo que probablemente en eso hemos fallado.
En cuanto aquí en Extremadura, venimos de una etapa convulsa por parte de Ciudadanos en la región. Tras la salida de Cayetano Polo, bueno, pues se detonó una guerra interna, un asunto que también te adelantamos aquí en la cadena COPE. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en el partido?
Bueno, las cosas en el partido están mejor. Hemos conseguido hacer todas las agrupaciones, renovar todas las agrupaciones de la región, lo cual, pues, oye, considero que es un éxito. En todas ha habido una sola lista de consenso. Hemos conseguido unir a todo el partido y en el grupo parlamentario, pues, las cosas van mejorando lento, es cierto, pero bueno, estamos consiguiendo que el trabajo sea lo que esté por encima de todo. Hemos conseguido aprobar los presupuestos, seguimos presentando iniciativas que se van aprobando, y lo que sí hemos conseguido es dejar nuestros problemas por debajo de los intereses de los extremeños. Eso es de lo que más orgulloso estoy, de que todos lo hayamos podido conseguir, porque al final la gente no entendería otra cosa. Creo que nos votaron muchos extremeños, que nos votaron para que mejorásemos su vida, para que mejorásemos la región, y eso es lo que debe primar, y eso es lo que estamos consiguiendo que prime.
Estamos conociendo también a través del servicio de prensa de Ciudadanos también que, bueno, que estáis renovando, como has explicado tú, en las agrupaciones locales, que estáis trabajando desde la base, pero también hay que pensar un poquito más hacia adelante. ¿David Salazar estaría dispuesto a presentarse como candidato a la Junta de Extremadura?
Sí, por supuesto. Sí.
Porque tienes ganas, esperas que seas tú o esperas que...
Sí, tengo ganas. Nuestro partido suele, cuando se cumplen los requisitos, presenta un proceso de primarias, y si continúan así las cosas, yo me voy a presentar. Tengo equipo, tengo ganas de hacerlo, y además creo que se lo debo a todos los afiliados que en estos meses tan complicados me han dado su respaldo, me han dado su apoyo, y hacer lo contrario sería decepcionarles.
¿Y qué te dice la gente que te encuentras por la calle, que te conoce de la televisión, del Parlamento? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice la gente?
Que sigamos dando caña, que no me callen, que lo estamos haciendo bien, y que mucho ánimo, porque los que tenemos enfrente son duros, pero que mucho ánimo. La verdad es que son todo mensajes muy positivos, mensajes que al final es lo que te ayudan a seguir adelante en esto tan difícil que es la política.
¿Y qué suele hacer David Salazar? Y ya para terminar, un domingo por la mañana que te hemos despertado temprano y que te hemos robado unas horitas de sueño, ¿te sueles levantar también temprano los fines de semana?
Tengo un despertador que es magnífico, que es mi hijo de un año, que a las 7 está en pie diciendo que le haga tostadas con aceite, que es lo que le gusta desayunar los domingos. Nos sentamos los dos mientras su madre descansa un poco más y nos comemos tostadas de aceite.
Sí.
Y después nos vamos un ratito a jugar, porque él a las 9 ya quiere estar en el parque. Y eso es lo que hago, mejor momento del día.
Pues te liberamos, evidentemente, este domingo para que puedas pasarlo con la familia. David Salazar, coordinador de Ciudadanos en Extremadura, ha sido un placer charlar contigo estos minutitos.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias por abrirme vuestra casa y espero venir muchas veces más.
Pues a tu disposición estamos. Gracias a Manuel Tirado en el control y la producción. Sigue la información y el entretenimiento en la cadena COPE.